Oremos a nuestro Señor, mis amados hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de venir a la casa de Dios y poder abrir las Escrituras. Oramos que tu palabra pueda llegar hasta los corazones, no solamente a nuestros oídos, sino a nuestros corazones. Oramos por cada uno de los hermanos que están en casa, que su ausencia presencial en la iglesia sea una razón justificada, Señor. Su vulnerabilidad, su situación de salud y en ningún momento una manera cómoda de quedarse en casa. Si es así, ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ponga carga en sus corazones de que no están cumpliendo con lo que la palabra de Dios enseña. Y ayúdanos a no justificarnos, excusarnos a nosotros mismos. Pero si estamos convencidos de la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo y el Espíritu Santo no tiene nada que reclamarnos, que podamos con confianza, con libertad, escuchar tu palabra. Si el Espíritu Santo nos reprende, que podamos confesar nuestro pecado, Señor. Y te pido que también en los hogares se tome con respeto la exposición de la palabra de Dios en esta hora. Desde la actitud de las familias, el vestir de las familias, que no sea un relleno de las actividades matutinas, sino que sea un detenerse de las diferentes actividades, Señor. No queremos tomar a la ligera la palabra de Dios, sino lo más sano sería mejor detener la transmisión y escucharla en una otra hora en la que estemos listos, con nuestra mente lista, nuestro corazón listo. Oh Padre Celestial, de nada nos sirve tener en el fondo del sonido de lo que el pastor está diciendo cuando no está nuestro corazón y nuestra mente en lo que se está diciendo. Trae, Señor, trae seriedad y madurez al corazón de tu iglesia. Mi corazón está cargado, Señor. Mi corazón está cargado. Es este el domingo, tal vez, el último domingo del año en que podremos tal vez con libertad y en el aforo que se nos permite venir y muchos no están aquí en la iglesia. Pero Señor, bien estos tiempos vienen a probar los corazones. Ayúdanos. La palabra mía en esta mañana es una fuerte reprensión en el amor de Cristo. Padre Celestial, es mi deber delante de la grey que tú me has dado enseñarles lo que es lo correcto. Y cada quien tendrá que ver si lo que estamos aquí diciendo es de Dios o no es de Dios. Si hay principios detrás de lo que estoy diciendo. Gracias, Señor. Estamos viviendo en estos últimos días donde no hay rey en Israel. Pareciera que no tenemos cabeza. No tenemos, cada uno hace lo que bien le parece. Tratamos de justificar nuestra falta de sumisión en las faltas del pastor, y soy seguro que las hay. Pero el pastor, por encima del pastor, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Cristo? Oh Padre Celestial, madura a tu iglesia, te lo ruego. En tus manos nos encomendamos. Y prepara nuestros corazones para estos últimos días. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes y la palabra del Señor. Y quiero compartir un artículo que me pareció muy propio, que el doctor Spence escribió en el 2003 y que recientemente lo reimprimió en la revista Inmediatamente. Inmediatamente. He traducido una sección del mismo y lo tomaré como base para esta mañana. Y es muy interesante lo que aquí la palabra del Señor nos presenta. El título de este tema es Las conspiraciones en las Escrituras. En ningún momento, cuando escuchemos la palabra conspiración, nos estamos refiriendo a lo que hoy en día se menciona como una gran conspiración que hay, ¿no? Hay una gran conspiración, se dice, económica, y es cierto que el anticristo o Satanás está preparando el ambiente para la venida del anticristo y tiene que ver con muchas de estas cosas a nivel mundial, nivel internacional, que estoy seguro no sabemos y no entendemos, y se mencionan cosas, aún el hecho de que este virus fue algo hecho por el hombre, el hecho de la economía que está, del mundo que está, solamente en algunas familias. Hay toda una teoría. Digo una teoría porque a veces no se puede probar, pero hay ciertas cosas que señalan la posibilidad de esto. Y mire, amado hermano, a veces escuchamos cosas de o algún doctor o algún comentarista, y tienen evidencias y eso, y esas cosas a veces, evidencia que nosotros no podemos probar, por cierto, ¿verdad? Y que uno lo ve y suena convincente, pero a veces esas cosas le damos más crédito, aún que lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que entender que lo único seguro para nosotros que tenemos dentro de lo que está pasando, a ciencia cierta, es lo que la palabra de Dios nos dice. Por supuesto, detrás de una frase, por ejemplo, como la que voy a usar ahorita, que ya está en acción, el misterio de iniquidad, hay muchas ramificaciones. Hay muchas cosas que pueden o no pueden ser. Pero por favor, no estemos afanados o nuestras mentes cautivas a lo que el mundo declara como una conspiración. Vayamos a la palabra del Señor. Lo que sí es una realidad es que hay este concepto de conspiraciones, es una realidad en la palabra del Señor. Pero es una conspiración directamente contra los hijos de Dios. Hay que entender que hay una conspiración del enemigo contra los hijos de Dios. Desde el inicio, cuando el Señor Jesucristo, Dios mismo le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, la simiente de la mujer, le herirás en el calcañar. Vemos que hay desde un principio un afán del enemigo de afectar al pueblo de Dios. Sabemos que Satanás es padre de mentira, Jesucristo lo dijo. Y él es mentiroso, dice la Biblia, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Si podemos ir un poquito más atrás, hubo una conspiración en el cielo contra Dios. Satanás se dedicó a esparcir lo que había surgido en su corazón de rebeldía contra Dios, y afectó a una gran parte de los ángeles que le siguieron. Finalmente, él quería usurpar el trono de Dios. Eso fue una conspiración. Pero Dios tiene control de todo lo que sucede. Y llegado el momento preciso, Dios expulsó a Satanás del cielo y a todos los ángeles que le siguieron. Para Dios no hay problema para eso. Va a llegar el día en que Dios va a arrebatar a su pueblo y se llevará a cabo aquí en la tierra una gran tribulación donde dará libertad y permiso el Señor para que el misterio de la iniquidad se desarrolle, pero así como va a subir como la espuma del mar, va a descender. Cuando el Señor diga ya. Así que el Señor está en control de todo eso. Ahora, pero sí hay conspiraciones contra el pueblo de Dios, contra aquellos que quieren vivir para el Señor. Mira mi mente rápidamente aquella conspiración que hubo de aquellos gobernadores y sátrapas contra Daniel. Fue una conspiración, fue un engaño, fue tal cosa que aún el mismo rey fue engañado. Hay realmente cosas que pasan detrás del escenario que nosotros no sabemos, y a veces hasta los mismos gobernantes, sin entender todo lo que está detrás. No esperemos que un gobernante entienda de asuntos espirituales necesariamente. Pero está el príncipe de Persia, el rey de Persia, el príncipe de Tiro, el rey de Tiro, que es Satanás, influenciando a los reyes de la tierra para, como dice la Biblia en el Salmo 2, ir en contra, pensar cosas vanas en contra de Dios y en contra de su ungido. Y también los creyentes somos sus ungidos. Hemos sido santificados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que, ¿qué pasó cuando el tiempo de Daniel? Pues Daniel siguió haciendo la voluntad de Dios. Daniel siguió haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué viene a mi mente esto y tal vez lo voy a estar repitiendo? ¿Por qué razón no sentimos tal vez tan cerca el hecho de que? Porque vemos lo de la pandemia y vemos muchas cosas y sabe que muchas cosas las vemos desde nuestra perspectiva personal. Es decir, si me afecta mi salud es importante porque es mi salud. Si me afecta a mi economía, es mi salud. ¿Qué tal que nos dijeran, nadie puede salir de sus casas, nadie puede salir a trabajar para que no se enferme? Pegaríamos el grito al cielo, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a trabajar? Es algo esencial, ¿no? Bueno, yo le pregunto, ¿es esencial orar a Dios? ¿Es esencial reunirnos en la casa de Dios? Es esencial. No espero que el mundo lo entienda. Pero nosotros como cristianos, espero que lo entendamos. Sería muy bueno hacer una encuesta en la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, qué cosas nosotros consideramos como esenciales o no esenciales. Y muy probablemente la casa de Dios no sería esencial para muchos hermanos, o para algunos hermanos, no quiero meter a la mayoría, o ojalá que para todos sea esencial. Pero a veces la Biblia dice claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es esencial? Tenemos temor de infectarnos viniendo a la iglesia, pero no tenemos temor de infectarnos cuando vamos a hacer muchas otras cosas, o aún participar de fiestas familiares, de reuniones familiares. Seamos consecuentes y veamos el tiempo en el que estamos viviendo desde la perspectiva de la palabra de Dios, no desde nuestra propia perspectiva. Tenemos que verlo así. Ahora, de eso no quiere decir tampoco que vamos a ser imprudentes. No queremos, como enseñábamos el mismo miércoles, no queremos tentar al Señor. Pero escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, no estamos haciendo el hecho de, no nos estamos subiendo al pináculo del templo y lanzándonos, ¿verdad?, al piso. No estamos sencillamente, ¿verdad?, entrando a los supermercados y saludando a todo mundo y haciéndonos así, ¿verdad? No estamos, ¿verdad?, aquí en la iglesia saludándonos y esto y el otro, aunque a veces hay hermanos que no tenemos la prudencia. Y creo que en ese sentido debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes. Creo que hay una responsabilidad aún hacia mi prójimo al respecto. Pero ser prudente no quiere decir que voy a ser extremista. Tengo que entrar y tengo que tomarme del Señor. Tengo que tomarme del Señor. Yo pienso, hay algún hermano que dice, no, yo no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque me puedo contagiar. Pero bueno, vamos al supermercado, vamos. Ahora, si usted quiere, le damos un lugar especial. Un palco. Pero no tome esto como una excusa. Ahora, los hermanos que son vulnerables y eso, vuelvo al punto, cada quien en su conciencia. Pero amados hermanos, tenemos que tomar la perspectiva bíblica. Numerosas conspiraciones, estamos hablando de conspiraciones en las Escrituras. Numerosas conspiraciones presentadas en la Biblia son perpetradas por los malvados contra los piadosos. Bien dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ahora, mi línea de pensamiento hace rato iba a lo siguiente, que tal vez no estamos sintiendo a fondo o tan profundamente el hecho de esta pandemia como un ataque contra nuestra fe y un ataque contra nuestros privilegios como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viviendo como Daniel. No estamos viviendo como Daniel. Es decir, nos amoldamos fácilmente a lo que el mundo presenta. Amados hermanos, yo veía, bueno, aún lo que nuestras autoridades están poniendo, de un día a otro, actividades en centros religiosos, ellos dicen, suspendidos. Y los cines, el 30%. O sea, es más importante ir a alabar a Hollywood y mantener la industria del cine que las iglesias. Ahora, es entendible en el tiempo, en el mundo que estamos viviendo. Pero aún los sobre ruedas. Ok, van a poner más. Es lo que yo no entiendo. ¿Después qué sigue, hermanos? ¿Después qué sigue para que nos digan, no te puedes reunir? Literalmente se están metiendo en nuestra privacidad. No nos están diciendo, no deja de orar. No. Y está bien, vamos a regresar, vamos a poner límites en cuanto a asistencia. Pero vamos a seguir reuniéndonos. Porque lo consideramos esencial. Para nosotros es esencial. No voy a ir al gobierno para que el gobierno me diga qué es esencial y qué no es. Y eso es mucho de lo que la Secretaría de Educación Pública nos está diciendo a nuestros niños en las escuelas. ¿Qué es esencial que aprendan y qué es esencial que no aprendan? Es esencial que les enseñen a bailar, aún en la televisión. Es esencial que les enseñen a usar artículos para preservar la procreación. Eso es esencial. Lo que consideran ellos. No, hermanos. Y estamos entrando en tiempos. Y tal vez ya estábamos, pero no nos damos cuenta a lo mejor de la conspiración que hay. Ahora, no estoy hablando de la conspiración de la que el mundo está hablando y que muchos cristianos, ¿no? Conspiraciones bíblicas, es decir, hay un ataque directo contra el pueblo de Dios. Hay numerosas conspiraciones perpetradas por los malvados contra los piadosos, sus tácticas sutiles de conspirar contra aquellos a quienes odian, a menudo se llevan a cabo de la manera más exquisita de una supuesta inocencia y sinceridad. Yo sé que en el fondo quieren cuidar nuestra salud. Amén. Si quieren cuidar nuestra salud, ¿por qué se roban tanto dinero? ¿Por qué no ponen más instituciones públicas para ver nuestra salud? Si están tan preocupados en cuidar del bienestar de la sociedad, ¿por qué tanta corrupción? Es una ironía a veces, hermano. Desde los días de la caída de Adán, el hombre ha conspirado para encubrir el mal. Adán y Eva conspiraron para encubrir su error, echándose culpas. La mujer que tú me diste, la serpiente. Este principio de conspiración se elevó a otro nivel cuando Caín conspiró para matar a su hermano. Pero ¿cómo se haría este acto de violencia? ¿Cómo llevaría Caín a Abel al campo? No sería algo fácil, tal vez. Lo vemos, tal vez, como vamos al campo. Nos da una idea, Primera de Juan 3, de cómo se llevó a cabo la conspiración. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Y es muy interesante porque probablemente el móvil fue un amor fraternal. Caín usó tal vez el disfraz del amor fraternal para llevar a Abel al campo. Primera de Juan 3, 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, 1 Juan 3:11, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo le habrá dicho Caín a Abel, vamos al campo? Oh, hermano, el disfraz del amor fraternal. La Biblia nos habla, y vamos a estar hablando durante este día también, que estamos viviendo tiempos, y parte de las señales de estos tiempos es cuando, aún entre familia, nos vamos a entregar los unos a los otros por causa de la fe. Con un disfraz, es que quiero lo mejor para ti. Un disfraz de amor fraternal. ¿Usted cree que puedan inclusive familiares nuestros hacer lo posible de quitarnos la custodia de nuestros hijos porque nos consideran que estamos locos por nuestro entendimiento espiritual de las Escrituras y por lo que les estamos enseñando de la palabra de Dios y porque les estamos hablando de un mundo que realmente es completamente contrario a lo que el mundo habla, de una vida completamente contraria? Pudiéramos ser diagnosticados por los psiquiatras y los psicólogos de este día, de hoy en día, como personas locas, no capaces de criar a nuestros hijos. Estamos a la vuelta de la esquina para algo así, amados hermanos. Si el mundo es el que establece qué es esencial y qué no es esencial, entonces el mundo va a establecer quién está acuerdo y quién no está acuerdo. Y detrás de ese disfraz del amor fraternal, cometer un suicidio, un homicidio espiritual hacia la vida de nuestros hijos. ¿Pero sabe por qué no vemos eso y por qué no sentimos eso? Porque nosotros somos igual que... no hay una diferencia. No hay una diferencia. Y hemos visto ya aún cómo la familia, directamente o indirectamente, ha sido un móvil de Satanás para aligerar la vida espiritual de nuestros hijos. Digo, hemos sido testigos porque yo he sido testigo, lo he experimentado personalmente, pero usted también. No me diga muchas veces cuando visita a la familia, cuando visita a esa, le dice, ay, ay, déjalos, hombre, son niños. Y usted tiene sus convicciones con respecto a qué cosas hacer. Y están a veces con los primitos y bueno, está bien. Y cedemos, pues para que no piensen que somos demasiado esto. Y ya, esa es la tendencia. Y aún entre los hermanos. Le podemos dejar un niño a un hermano en Cristo y cuando menos pensamos, caray, oye, pues ¿qué vieron? Oye, hermano, pues ¿cómo que vieron eso? Ya no se puede confiar hoy en día, con todo respeto, hermanos. Aún entre los mismos hermanos en Cristo de la misma iglesia, tenemos que establecer y decir, a ver, hermano, ¿cuál es su convicción al respecto? ¿Qué les permite a sus hijos? ¿Qué no le permite a sus hijos? Esta primera conspiración entre hermanos, sencillamente porque las obras de uno son buenas o justas y las del otro son malas. Hay una conspiración. con el disfraz del amor fraternal, para llevar a Abel al campo. Una vez cumplida la tarea de estar solo con él, Caín mató violentamente a su hermano y luego se esforzó por tapar el cuerpo, enterrándolo en el suelo. Sin embargo, hermanos, la sangre de Abel clamó al Señor y se conoció la conspiración. Interesante, la sangre de Abel clamó. Es evidente, hermanos, que incluso los padres de Caín, ¿quién eran los padres de Caín? Adán y Eva. Pero me llamaba la atención al leer esta frase. Aún Adán y Eva se enteraron de que Abel había sido asesinado por su propio hermano. Me lo dice Génesis 4:25, porque nos dice ahí Génesis 4:25 lo siguiente, miren. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Quién dijo esto? Eva. ¿Se puede usted imaginar en los labios de una madre decir que uno de sus hijos mató a su otro hijo? Tremendo. Conspiración aún en la familia, contra aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Lo vuelvo a decir, y tal vez no va a ser la última. La razón por la que no sentimos esta realidad que dice que somos contados como ovejas para matadero es porque no estamos a la altura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me está dando a entender? No estamos viviendo como realmente ovejas de su prado. No estamos viviendo la realidad del Salmo 23 en nuestras vidas. Pero bien, Génesis 37 también nos presenta la conspiración de sus hermanos contra el joven José. Génesis 37:18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, así dice la Biblia, conspiraron contra él para matarle. Luego lo tomaron y lo pusieron en un pozo, en una cisterna que no tenía agua, y después lo vendieron a los madianitas que descendían a Egipto. No hay evidencia de que le dijeran a Rubén lo que habían hecho con José. Probablemente Rubén nunca supo, él tal vez pensaba que se lo había devorado unas fieras, porque Rubén quería librarlo de sus hermanos. Y fue Judá el que dijo, pues vendámoslos a los madianitas. Pero sí leemos en la Biblia sobre su encubrimiento. Voy a leer Génesis 37, 31 al 34. Dice así, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. No tenían, hermanos, que mentirle verbalmente a su padre acerca de José. Solamente le mostraron la túnica. Le enviaron la túnica. Dice, tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Es interesante que la mandaron con uno de ellos tal vez. Y había toda una conspiración que mantuvo a este pobre padre por muchos años, pensando que su hijo estaba muerto. Hay muchas cosas que no sabemos que están sucediendo tras bambalinas, hermanos, que van directamente en contra del pueblo de Dios. Pero, ¿sabe? Aún Dios permite todo eso porque Él tiene un fin mayor. Él sabe lo que está permitiendo. Él sabe de cuántas cosas Dios no nos ha librado. No es justo, amados hermanos, que doblemos las manos ante las conspiraciones de este mundo. Tenemos que pararnos firmes por nuestra fe y contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los ángeles, a los santos. Y el Antiguo Testamento da además una serie de conspiraciones, y se usa mucho la palabra conspiración, como la conspiración de Absalón contra su padre David, la conspiración de los siervos de Joás para matarlo, la conspiración para matar a Amasías, la conspiración de Zimri, la conspiración de Salum contra Zacarías, hijo de Jeroboam. Y se usan esas palabras, conspiró, conspiró. La conspiración contra Amón por parte de sus siervos. Y una conspiración inclusive contra el Señor en Jeremías 11:9. La lista continúa con más de una decena de otras conspiraciones mencionadas en el Antiguo Testamento. Y no me voy a detener en eso, hermanos, pues no nos alcanzaría el tiempo esta mañana, pero lea conmigo Ezequiel 22:25, vea Ezequiel 22:25. Lo que dice el hombre, el Señor, dice: hay conjuración de sus profetas. La palabra conjuración ahí en la versión en inglés se traduce conspiración, conspiracy. Hay conjuración, es una conjuración, es un plan, es algo que están tramando, pero curiosamente, tristemente, esta conspiración aquí está en los profetas, en los sacerdotes, en los príncipes del pueblo de Dios. Versículo 25, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Versículo 26 al final, yo he sido profanado en medio de ellos. 27, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y dice el versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Dios busca, ¿quién se va a parar en la brecha en medio de las conjuraciones? Ahora, hermano Miguel, probablemente, no sé si vaya a llegar ya alguien, los hermanos que están afuera, a menos que estén escuchando la grabación, pero gracias a Dios por los hermanos que nos apoyan, amén, en el estacionamiento, en el filtro sanitario, pero se están perdiendo ellos la oportunidad de estar adentro en la casa del Señor, esperando que los hermanos lleguen cuando ya debieron haber llegado. Entonces, les animo que ya entren a los hermanos, y gracias por su apoyo en eso, ¿verdad? Tendríamos que tomarnos pocos minutos para poder terminar con eso y poder estar en la iglesia juntos, escuchando la palabra del Señor. Y les quiero decir eso, aun cuando nosotros, por alguna razón, a menos que es una razón justificada, nos retrasamos, afectamos a otros y no solamente a nosotros. Muy bien, pero dice también aquí, hay otra conspiración, hermanos. ¿Se acuerdan en Nehemías capítulo 4? Vaya por favor a Nehemías capítulo 4 y versículo 8. Las conspiraciones también tienen lugar dentro del mismo templo de Dios, contra Dios y contra su pueblo. ¿Se acuerdan en Nehemías cómo conspiraron contra la construcción de los muros? Y aún en mandaron, ¿verdad?, gente diciendo cosas para afectar el espíritu de Nehemías. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda cuáles eran los principales conspiradores de Nehemías? Tobías y Sanbalat. Miren Nehemías capítulo 4 y versículo 8. Nehemías 4, 8 dice, voy a leer desde el 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Nehemías 4:7, y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Luego, ¿se acuerda cuando vinieron a decirle a Nehemías que iban a mandar? Bueno, ahí está Nehemías 6, vea Nehemías 6, versículo 1, Nehemías 6, búsquelo ahí, esta porción. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, dice versículo 2, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ta vez. Con una carta abierta en su mano, hasta con cartas, ¿verdad?, amedrentando, conspirando, en lo cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, y con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. ¿Era eso así? No. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas cosas en un futuro se pueden decir aún de aquellos que queremos hacer la voluntad del Señor? Y poner en la mente de las personas cosas. Hoy en día, hermano, es muy volátil eso. ¿Qué sabes lo que quiero decir? Se levanta un chisme. ¿Sí? ¿Cómo lo digo? ¿Un comentario? En los pueblos, ¿no? Ya quieren linchar a las personas. Toda la gente cómo se revela, y todos los que llegan a una manifestación, a veces está como la manifestación, la misma conspiración en Éfeso, ¿se acuerda? Contra Pablo, porque Demetrio, el vendedor de templecillos de Diana, y nos dice ahí que la gran mayoría de la multitud que andaba ahí, ¿verdad?, ni siquiera sabía para qué estaba ahí. Oh, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero, mire, hermanos, somos contados como ovejas para matadero, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aún en nuestra muerte podemos ser victoriosos. Para el cristiano el morir es ganancia, ganancia. Pareciera, hermanos, que estamos hablando de una ideología, de una filosofía, de una vida en la cual estamos. Ahora sí le voy a decir la filosofía de la vida cristiana: somos contados como ovejas para el matadero. El que quiera ganar su vida deberá perderla. ¿Pero sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esperamos cielos nuevos, tierra nueva, no vamos a estar aquí. Es decir, el Señor tendrá control de todo. Y bueno, pero debo continuar con nuestro tema, hermanos. También, otra conspiración. En Primero de Reyes, capítulo 21, no primera, Primero de Reyes 21. Esta es una de las historias de la Biblia que cuando la leo, hermanos, más frustración me provoca. Me frustra, me dan ganas de estar allí y de alguna manera ponerme al lado de Nabot contra la vil Jezabel. Le vinieron a robar su tierra, su heredad, su patrimonio, su primogenitura. Todo, gracias a Dios que en medio de Israel, tristemente, un pueblo que estaba contaminado por la idolatría. Elías se los dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Había un hombre que por lo menos, no sabemos, Nabot probablemente era un hombre espiritual, pero por lo menos era un hombre que tenía principios familiares. Hoy en día, a veces, hermanos, no tenemos ni siquiera eso. Principios con respecto a lo que es lo honorable. Y lo honorable era: pues no te voy a vender la propiedad que es de mis padres, ¿no? Pero al rey, es el rey. No, lo siento mucho, rey, no te lo voy a vender. No te lo voy a vender. Aún Nabot hubiera podido sacar un buen dinerito, ¿no? Muy buen dinero, pero los principios estaban por encima de los beneficios que pudiera él obtener. Entonces, encontramos allí, mire primero de Reyes 21, en el versículo 1. A pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Acab era el rey, se emberrinchó el rey, porque no le vendieron. Él quería tener una, ay, allí, ¿verdad? Su cercano, ¿verdad? Su campito de legumbres. Y por eso, fue eso suficiente como para mandar matar a un hombre y a sus hijos. Y lo hizo esta su mujer Jezabel, versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había mandado. Promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, vinieron entonces dos hombres perversos, se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y es cuando el profeta Elías viene. El profeta Elías, Tisbita, vino a él. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Le dijo el Señor, ¿verdad? Y confrontó a Acab. La conspiración comenzó cuando Jezabel escribió cartas en el nombre de Acab. ¡Qué tremendo! Pero llegó el punto, hermanos, en que Dios trajo la sangre de Nabot sobre Acab, sobre Jezreel y sobre toda su casa. El mismo capitán de Acab, Jehú, cuando mató a, ¿cómo se llama? ¿A quién fue? No a Acab, sino a Jezabel o a uno de los hijos de Jezabel. Lo mataron, uno de los hijos de Acab, en el mismo lugar de las viñas de donde mataron a Nabot. Y él dijo, ¿se acuerdas? ¿Verdad? Lo que hicieron en el pasado. Bueno, ¿se acuerda la conspiración de Amán? ¿Era Amán? No, Amán Agageo. ¿Cómo se llamaba el del libro de Esther? Amán Agageo contra todos los judíos. Una conspiración. ¿Se acuerda que mandó a hacer una horca? Pero como el Señor, mire, les hizo todo. El Antiguo Testamento también indica una conspiración universal. Hay una conspiración universal contra Dios y su pueblo. Mire el Salmos 2. Espero que lo tengamos estos pasajes presentes, hermanos. Son muy necesarios para los tiempos que estamos viviendo. No interpretemos nuestra vida en base a lo que digan las autoridades. Interpretemos la vida en base a lo que dice Dios. Que lo que dicen las autoridades, bueno, es importante escucharlo para que nos digan, sencillamente nos den noción de que ya está cerca lo que Dios ya ha dicho que va a pasar. Salmos 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Los pueblos. No un pueblo, los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Es una conspiración universal. Dios sabe de sus conspiraciones. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y así hay muchas otras conspiraciones en el Antiguo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos la conspiración de la muerte de Cristo, hermanos. En el último de los cuatro evangelios, Juan nos dio una idea de la creciente conspiración contra Cristo por parte de los líderes judíos. Hay muchas palabras que Juan da da de esta conspiración, intriga, manipulación, detrás de escena, de circunstancias para dar muerte a Cristo. Mire Juan capítulo 6, voy a leerles algunos versículos. Toda una conspiración detrás de eso. Juan capítulo 6 y versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí también hay, la gente no discierne correctamente cómo entender las cosas de Dios. Juan 6, 15. Juan 7, 11. Mire lo que dice. Juan capítulo 7 y versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Juan 7 y versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley? Dice, ¿y ninguno de vosotros cumple la ley? Ay, ay, ay. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Y dice, el Señor les dijo, ¿por qué procuráis matarme? ¿Nosotros matarte? El Señor descubriendo esas conspiraciones. Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Ya había una, desde Juan 7. Pensamos que esto se agudizó después se agudizó, pero que esto empezó después de la resurrección de Lázaro, cuando ya no podían realmente refutar, o sea, el hecho de que este hombre pues venía de Dios. Pero desde entonces, desde antes, había afán de matar a Cristo. ¿Por qué? Pues porque sanaba en el día de reposo, porque confrontaba sus doctrinas, porque refutaba lo que ellos decían. Imagínense después de Mateo 23, cuando le dice fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, y todo lo que hacían. Hubo conspiración contra Juan también, el Bautista, ¿no es cierto? Por una mujer, por mentes perversas, mentes que no quieren una autoridad sobre sus vidas. Por eso los hijos de Dios algún día vamos a ser atacados directamente, limitados, porque hay muchos que no quieren una autoridad sobre sus vidas. Y si nosotros fomentamos que debe haber una cabeza en tu vida, que el esposo es una cabeza del hogar. Oye, hermano, estamos yo creo a unos años de que decir eso es casi casi signo de cadena perpetua o de muerte. Decirlo así. Hoy en día hablar que la sodomía es pecado, imagínese. Nosotros en nuestra constitución establecemos ahí que eso es un pecado delante de Dios. Lo mismo lo es el adulterio y todo. Eso es pecado delante de Dios. No forzamos a nadie, pero creemos lo que la Biblia dice. Y me llama mucho la atención que, bueno, las autoridades lo aceptaron en la libertad que tenemos. Pero hoy en día inclusive lo del crimen de odio, ya no puedo yo hablar de algo que con respecto a lo que Dios dice que no es correcto, que con respecto a algo mal en una persona, porque me van a juzgar de crimen, que estoy cometiendo un crimen porque estoy intensificando o fomentando el odio hacia un determinado estilo de vida. No es odio. Odiamos el pecado. Definitivamente, pero es lo que Dios dice. ¿Qué falta para que después, ya les decía yo, otras cosas que son ahorita reconocidas como cosas perversas, se legalicen y sea lo más normal? Hay conspiración. Y vuelvo al punto, no estamos hablando de esa conspiración de la que necesariamente se fomenta tanto. Y puede ser que hay ciertas cosas de lo que ahí se dice sean verdad, hermanos. Vuelvo al punto, no hay nada probado completamente. Y que si Bill Gates y que si George Soros y todo eso que dicen, a lo mejor sí, pero ¿sabe qué? Todas esas horas que puede usted tomar leyendo esas cosas para entender eso, mejor lea la palabra de Dios y va a tener mejor entendimiento de lo que sucede. Estamos en las manos del Señor. El que lo conozca no va a cambiar las cosas. Hoy, ahora, ¿saben qué? No tenemos que hacer esto porque ya salió publicado que si haces esto, esto, esto. Oiga, hermano, vamos a tomar las cosas más en serio por las publicaciones que hay o por lo que los comentarios de los analistas y eso, eso. No, nuestra base está aquí en la palabra de Dios. Y la verdad, tristemente, los cristianos le damos a veces más seriedad o más sentido a lo que dice el mundo y sus hijos, los hijos de este siglo, que a lo que dice la palabra de Dios. Porque obviamente ellos hablan del camino ancho, hay mucho del camino ancho. Y pues la tendencia es entrar en eso, en esa manera de pensar, en esa manera. Pero ¿sabe qué, amado hermano? También tenemos que entender esto, que estamos viviendo los tiempos de apostasía y inclusive todas esas cosas que a veces pueden estar fomentando un bien espiritual, un bien religioso. Recuerde que el grueso, la mayoría del cristianismo o de la religión hoy en día está en apostasía. Y eso puede estar fomenta más engaño, porque es una mezcla de verdad con mentira. Y bueno, tengamos presente eso. Así que muchos versículos aquí en Juan que hablan de la conspiración contra Cristo. Sería muy interesante analizarlos. Y puedo dar una copia de esta traducción para que usted la tenga y analice esos versículos. Medite en eso. Tome tiempo. Lucas 22, del 1 al 6, también presenta la conspiración que tuvo lugar el martes de la semana de la pasión con Judas y la corte del Sanedrín, cuando Judas entró sin que lo supieran los discípulos, sin que por supuesto lo supiera Cristo, vendió a Cristo, hizo un trato a las espaldas de Cristo, y en los momentos más sublimes de Cristo, cuando estaba preparándose para ir a la cruz, cuando necesitaba las oraciones de sus discípulos, uno de sus discípulos llegó para traicionarle. ¡Qué tremendo! ¿Usted cree que estas nada más son historias así? ¡Ay, qué interesante! Y ahora en Navidad, ¡ay, hay que volver a recordar! O en Resurrección, ¡no! Tengo que entender, la Biblia, hermanos, es para prepararme para los tiempos que estoy viviendo. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Mucho pudiéramos discernir si nos empapáramos más de la palabra del Señor. Dios nos ayude. Más adelante, en ese mismo capítulo, se desarrolla la conspiración en el jardín de Getsemaní con Judas y los soldados. Inclusive se organizaron 6 juicios judiciales en contra de Cristo. Los principales sacerdotes, los ancianos, todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Luego vino la crucifixión, su muerte, después de lo cual Cristo fue sepultado. Pero una vez más leemos sobre un encubrimiento aún. Y ha muerto Cristo, todavía quieren encubrir su resurrección. Mientras ellas iban, las mujeres y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Hay mucho dinero de por medio detrás de las conspiraciones. Y hablan que de las caravanas de migrantes y quién las está... Tantas cosas, y la verdad que suena lógico. Ahora, no hay muchas cosas de estas, no las podemos probar. Lo que sí, yo sí puedo probar lo que la Biblia dice, que ya está en misterio, ya está en acción el misterio de iniquidad. definitivamente. Y todo se está preparando para la venida del anticristo. Y ellos, tomando dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cómo que tantas cosas hay detrás de lo que realmente ha sucedido? O se han vendido las cosas como si sucedieron de una manera, pero no han sucedido. Oh, esta gran conspiración estuvo contra Cristo desde su infancia hasta su muerte. ¿Se acuerdan que en su infancia también hubo una conspiración de Nerón? De Herodes. Para matar a los niños de Belén. Toda una conspiración. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y lo dice la Biblia, los discípulos interpretaron correctamente. Dice en Hechos 4, 25 al 29, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso es una garantía para nosotros. Dios está en control de todo. Y todo lo que pasa, Dios lo está permitiendo. Y después dicen los discípulos: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Me quedo con esa frase: miren las amenazas. Que Dios nos conceda con todo denuedo hablar esta palabra y vivir esta palabra. En medio de los tiempos que estamos viviendo. Sin tentar al Señor. A quien no debemos tentar es al Señor. Pero de ahí continúan conspiraciones contra el pueblo de Dios. A lo largo del libro de los Hechos, las conspiraciones contra los santos de Dios continúan desde la lapidación de Esteban hasta el encarcelamiento de Pablo. Las conspiraciones en la historia de la iglesia primitiva fueron perpetradas para destruir y desacreditar a los cristianos. Durante las 10 persecuciones imperiales, Satanás conspiró con los líderes de Roma para destruir a los cristianos, la iglesia primitiva y las escrituras. Cuando Nerón quiso construir una nueva Roma, se esforzó por quemar la capital del imperio y culpar a los cristianos, provocando disturbios contra ellos. Durante los días de María la sangrienta en Inglaterra, John Fox escapó con vida y fue movido por Dios a escribir lo que se conoció como el libro de los mártires de John Fox. Quería mostrar las grandes inquisiciones contra el pueblo de Dios, preservando sus historias para la posteridad. Grupos como los hugonotes, los lollardos, hombres como Huss, Lutero, Jerónimo de Praga y un sinnúmero de otros creyentes siempre se encontraron amenazados por las conspiraciones de la Iglesia Católica Romana y sus poderes de influencia sobre el Estado. Esto no es nuevo. Estamos viviendo una conspiración. Es decir, por favor, yo sé que el uso de la palabra hoy en día pues se ha tomado, ¿no? Pero detrás de todo sigue lo que empezó en el huerto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La serpiente tenía otras intenciones que Eva no entendió. Fue engañada. Satanás estaba buscando que esta creación de Dios arruinarla, afectarla, de tal modo de afectar a Dios. Se lo dijo así: lo que pasa es que Dios quiere, puso mal a Dios delante de ella. Hay una conspiración. Ahora, para concluir, hermanos, esta mañana, la conspiración de los últimos tiempos, la conspiración de los últimos tiempos. Actualmente estamos viviendo en el tiempo del fin de la era de la iglesia institucional de la Odisea. Sígame de cerca lo que estoy leyendo. Creemos que el rapto de los santos está por suceder. Amén. Sin embargo, nos enfrentamos a la conspiración final de este mundo para destruir a los santos de Dios antes de que sean arrebatados. Estos son días en los que el pueblo de Dios no puede permitirse el lujo de estar espiritualmente dormido o paralizado por la apatía. Debemos velar y ser sobrios porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Apocalipsis 12 muestra al dragón, a Satanás, parado frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hay quienes creen dispensacionalmente que la mujer allí es Israel y que el hijo varón es Cristo, aunque esa puede ser una perspectiva del Antiguo Testamento. La palabra Israel no se menciona en este capítulo. La mujer en el Nuevo Testamento es la iglesia y el hijo varón podrían ser los santos que gobernarán con vara de hierro junto con Cristo en el milenio. Porque se usa que gobernará con vara de hierro, se usa de Cristo en Apocalipsis 19. Pero primero, antes de Apocalipsis 12, ya se había mencionado de los vencedores. Se menciona que gobernarán con vara de hierro. Sí, ya hemos analizado ese pasaje. Hay una conspiración en la iglesia de la Laodicea, en la iglesia institucional. Porque la iglesia hoy en día, la iglesia cristiana, está sufriendo por ser liberada de este hijo varón. No quiere nada que ver con el remanente. Y una conspiración hay también en el sistema mundial para destruir a través del diablo al remanente del Señor en los últimos días. Verdaderamente, hermanos. ¿Y sabe qué? No es que nosotros queremos ser destruidos. No, todo cristiano que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. No se puede ser un buen cristiano hoy en día sin padecer persecución. Hay persecución espiritual, persecución material. Aún Pablo le dijo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Habían entrado personas con una mentira, con una mezcla de verdad. Es lo que estamos viviendo hoy en día. El fin de los tiempos de la era de la iglesia también está en la conspiración del engaño y los poderes para frustrar la vida de los santos. Esta conspiración continúa, que ha incluido la muerte de muchos santos, está llegando a un gran clímax en el tiempo del fin. El odio contenido en esta conspiración contra los santos se volverá al uso de la espada para su cumplimiento. Incluso incluirá a un miembro de la familia contra otro miembro de la familia. El surgimiento de la maldad agresiva de los sodomitas es parte de esta conspiración para volverse contra los elegidos de Dios y destruirlos. El mal que se está planeando es tan oscuro y devastador que si Dios quitara el manto y revelara todo lo que hay detrás de esta conspiración, nuestro corazón podría fallar debido al miedo al ver todo lo que está detrás. Hermanos, yo sé que puede sonar, ay pastor, como que todo por nosotros. Hay muchas cosas, por supuesto, Satanás es todo un plan mundial, pero de alguna manera quiere afectarse al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, debemos entender que estos serán días en que Dios entregará toda la preparación final del pastor insensato para gobernar la tierra. El Hijo de Dios exteriormente comenzará a perder más y más en este mundo. Se hará más evidente, como está escrito, que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Poco a poco, hermanos, si usted quiere vivir piadosamente, porque es fácil acomodarnos, hoy en día es muy fácil acomodarnos al cristianismo pacificador, al cristianismo comprometido. Es más fácil. Vuelvo al punto. Si nosotros estuviéramos en los zapatos de Daniel, en Daniel capítulo 6, tal vez hubiésemos llegado a un acuerdo con los gobernadores y los sátrapas, conformándolos. Pero no. A un libro de Daniel, y vamos a meditar en eso, ya lo hemos hecho antes, pero es impresionante. A un Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, se pararon. Cuando la música y estaban ahí por adorar a la estatua. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? Ahora, ¿sabe qué? Estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor, yo no sé, ya no tengo el tiempo para abundar en esto, ¿qué tan agresivos se van a poner estos tiempos antes de que el Señor nos arrebate? Pero cuando habla la Biblia de un arrebatamiento, habla de que el Señor viene por sus hijos para liberarlos. Y hay verdades en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, en el discurso del Monte de los Olivos, que nos habla precisamente que muchos van a tropezar, que vamos a ser metidos en tribulación. Y no se refiere necesariamente a la gran tribulación. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vienen días difíciles y son muy similares a los días que van a vivir también los cristianos genuinos en el tiempo de la gran tribulación. Porque allá no podrán poder ni comer, ni comprar, ni vender, a no ser que les pongan una marca en su mano derecha o en su frente. Pongámonos en los pies de los cristianos del primer siglo, aún de los apóstoles, aún los cristianos de la Edad Media, los cristianos de la Reforma, todo lo que sufrieron por el Señor. Nosotros la tenemos muy fácil, no hemos sufrido hasta la sangre, combatiendo con el pecado, hermano. Y por eso somos tan, perdóneme, es mi corazón de pastor, que confronto, y bueno, pues sí, es que yo lo digo, y usted dice, me lo dice por mí, yo se lo digo por mí también. A veces somos muy, nos falta celo, ya solamente cuando nos vemos, entonces sí atacado, estoy. Que Dios nos ayude, amados hermanos, gracias a Dios, que aunque somos contados como ovejas para matadero, todavía están ahí las palabras de Romanos 8, 31 al 39, que van a convertirse en un ancla para el alma, en estos días que vienen, en los que a lo mejor Dios esté con mayor silencio, no manifestándose a favor nuestro, pero eso no quiere decir que el Dios no está trabajando. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Se da cuenta de esas cosas, hermano? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por causa de quién? ¿Por qué somos contados como ovejas para matadero, hermano? Yo siempre digo, somos contados como ovejas de matadero. Y ya, la verdad, ya voy a cambiar eso. Voy a leer todo el versículo, a decirlo de memoria. Por causa de ti somos muertos. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Cuál es la causa? Cristo. Cristo. Si estoy siguiendo a Cristo, no voy a ser comprendido en este mundo. Pero gloria al Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó antes, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, mensajeros, principados, autoridades, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni las autoridades altas, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podrán matar el cuerpo, pero el alma no pueden matarla. Oh, amados hermanos, no temamos a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temamos más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Padre Celestial, gracias te damos porque en medio de las conspiraciones de hoy en día somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sabemos lo que va a suceder, lo que vendrá, pero sabemos que nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Y Señor, danos de tu gracia, sosténnos. Con eso no estamos diciendo que vamos a ser imprudentes, pero queremos. Y a veces la imprudencia, no necesariamente tengo que definirla como que es imprudente tomar una posición firme por el Señor. Puede ser imprudente desde la perspectiva del mundo, pero es lo correcto desde la perspectiva de Dios. Pero ayúdanos aún en nuestra militancia a ser magnificente, Señor. Te lo ruego. Danos de tu gracia, te lo pido. Guíanos en estos tiempos. Otra vez, esta semana, comenzamos y se nos va a impedir reunirnos en tu casa. pero por tu gracia lo seguiremos haciendo con un número mucho más reducido de lo que tenemos, Señor. Qué pena que ya no tendremos este privilegio. Se nos está limitando, Señor. Pero queremos ser, no tentar al Señor. Queremos ser prudentes, pero vamos a seguir proclamando a Cristo. Y yo te pido, Señor, que a pesar de que no podamos, tengamos ahora que venir por base a la lista y ahora que nos quedemos en casa, que hagamos de nuestra casa un verdadero santuario, Señor. Que nada cambie. Que nada cambie y al contrario, pongas en nosotros un mayor amor por tu casa, Señor. Y que nos duela el no poder venir a la casa de Dios, Señor. Ayúdanos a madurar, Padre, te lo ruego. Y danos amor por ti, por tu palabra, porque vienen tiempos peligrosos. Y no queremos ser presa del engaño. Oh, Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos no solo se enfriará, sino se ha enfriado y se está enfriando. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.